La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura.
También muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia era la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Nicosia, os dejaremos sin ninguna.
Hola, buenas tardes. Como siempre, en Radio de Nicosia, vuestro programa, amigo, en Radio Contrabanda, como siempre, 91.4 de la FM. Nuestra web es www.radionicosia.org, si queréis poneros en contacto con nosotros. Hay una novedad, que estrenamos periódico y podéis visualizarlo perfectamente, que es una maravilla. Entrevistas al Jordi Marfà, dibujos míos, dibujos de todo el mundo... un comentario.
¿Cómo? ¿Dibujos míos?
Bueno, puedo decir algo. Lo único que le falta es que la gente participe con él. Se le pide una participación a las personas. Que tengan que tener un físico de esa edición digital. Se les pide, por favor, que si se quieren y tanto les gusta, se puedan hacer una copia. Porque nosotros somos tan poco precarios. No tenemos docentes que nos dejen un valor monetario o que nos produzcan esa publicación. Y se les pide a esas personas, que amantes de Nicosia, amantes de lo bueno, de que podemos aportar del de la literatura o de esa fantasía que hemos hecho literaria del periódico, ¿no? En que se pueda hacer un físico de nuestro
de 90, primer... 60, 90 o
claro,
no.
Claro, sí, de como quieran ellos, que se hagan el físico.
Bueno,
no podemos producirlo.
Bueno, la revista, como he dicho, tiene un cling en donde puedes ir pasando las páginas y sabéis que en el ordenador se puede ampliar y podéis verlo perfectamente en la revista, digo, el diario. Después, si queréis escuchar por internet, en Contrabanda, www.contrabanda.org. Y bueno, nuestro teléfono es el 93-317-7366, si queréis ponernos en contacto con nosotros. Hoy el tema es de los inmigrantes. Y voy a hacer un pequeño comentario porque cuando venía para aquí, en el metro, hasta a punto de quitarme la cartera dos pakistaneses. Con esto no quiero decir que bueno, que se tienen que buscar la vida, sea como sea, pero bueno, a los pobres, por ejemplo, pienso yo que los tendrían que dejar mínimamente, o me han visto pinta de guiri. Suerte que una chica ha pasado por al lado mío y me ha avisado y me ha dicho, ten cuidado. Y bueno, he hecho voy a hacer una pequeña introducción para que tengáis una idea, porque yo no voy a hacer una opinión acerca de los inmigrantes, la voy a hacer, pero no va a ser escrita. Esto que hablo está escrito. Los inmigrantes, amigos o enemigos. Algunas personas piensan que es bueno que haya gente que se busque la vida dignamente y que tengan un trato igualitario con el respeto que deben, la integración y la convivencia que les sea grata. Por contra, hay unos colectivos que les da miedo la competición, la competencia, y los detestan por su cultura, su color y en general por cuestiones diversas que hoy vamos a abordar aquí. Sabéis que Radio Nicosia se compone por reflexiones, por un debate, por experiencias, poesía y bueno, y más cosas. Vamos a dar paso, vamos a poner music y vamos a empezamos el camino. Presentación.
Su reflejo hoy, y sobre el charco marca el camino que me conduce a vos. Quiero soltarme y acariciarte mientras decimos chao, que hagamos coro junto a los grillos del río Paraná. Te llevo a pasear. Over the lovers, I'm gonna see you over the north sky. Casi llegamos a otra laguna, abrí los ojos ya. Piso la tierra, abro mis brazos junto a mi soledad. Más de las 10, voy a dormirme junto a la luna hasta el amanecer.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Vamos a empezar con las reflexiones y va a empezar Santi. Santi.
Hola, Xavi, gracias. Bueno, ¿qué pasa en un país cuando entra en crisis? A todos los países o todos los países a la vez. Una crisis económica mundial. En el mundo globalizado, en que todo se rige por la banca y los mercados, es decir, las empresas que ofrecen servicios para satisfacer las necesidades de la demanda de productos, desde un vehículo a motor, pasando por medicinas que tratan enfermedades, a viajes o paquetes turísticos, por el mero hecho de disfrutar de viajes de placer o de ocio. Cuando el mundo entra en crisis, las sociedades se constipan y las fronteras se refuerzan. Es otro efecto extrapiramidal, policía guardacostas, con lo que el éxodo de países pobres a países ricos forma un embotellamiento o cuello de botella que restringe a pocos afortunados los que pueden salvarse de ser expulsados o sufrir represalias. Los menos afortunados entran en el mundo de la droga y la prostitución. La vigilancia aumenta y solo la clandestinidad actúa como un paraguas protector. De nuevo, cuando la crisis se alarga, proliferan las injusticias. No hace falta mano de obra barata para hacer trabajos de segunda. Ahora, reclamados por autóctonos, más preparados, pero sujetos a pagos de hipotecas y por necesidades de cotizar para tener hospitales que les atiendan el día de mañana. Otras necesidades, como dar una educación a sus hijos, primero son los de aquí. ¿Qué porvenir les espera? Recientemente hemos padecido recortes en la dispensación de la sanidad. Mal lo tienen los médicos de fuera o los pacientes por la dispensación de fármacos. Para paliar sus dolencias, exploraciones o pruebas a lo largo del plazo en dolencias de moderada, alta o baja urgencia. Se culpa a los inmigrantes de saturar la sanidad, pruebas diagnósticas o dispensación de fármacos de dudosa destinación.
Busque, llame, mire cada mañana alrededor.
Si te quieres divertir, algo sabroso debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos.
Bueno, quería hacer una aclaración porque mis compañeros me han dado el toque por el comentario que he hecho acerca del intento de esto de robo de la cartera. Yo no tengo nada en contra de los pakistaníes y no tengo nada en contra ni de la gente que es de color ni de nada. Yo, por ejemplo, o sea, siempre me he relacionado, me fían en un pakistanés. Hay un pakistanés que se llama Mohamed y se hace llamar Javi. Y bueno, y son gente que tienen su cultura, como he dicho antes, y que hay que respetarlos. Lo que pasa es que yo he venido caliente porque a todo el mundo le revienta que intenten usurpar su intimidad, ¿no? Y bueno, y quizás el lenguaje es una cosa que yo detesto, ¿no? Porque siempre nos lleva a confusión y nos hace malinterpretar las cosas, ¿no?
Que vos podés, está perfecto que vengas y estés enojado porque te intentaron robar la cartera. Perfecto, yo también estaría súper enojado, ¿no? El tema es, si lo ubicás en la presentación del programa sobre inmigrantes y decís que es como que me robaron porque son pakistaníes, ¿no? Es que no tiene que ver, te robaron porque la persona anda a saber esa historia, etcétera. No es una manera de justificarlo, decir que son pakistaníes, no es una manera de explicarlo, no explica nada que sean pakistaníes. Simplemente aumenta el prejuicio sobre que los pakistaníes pueden ser personas que te pueden robar la cartera, ¿no? Es donde lo ubicaste nada más. Yo sé que no tiene que ver con tus ideas, por eso te lo dije.
No, incluso yo pienso que a veces, quiero decir... Yo creo que me han tomado por un guiri, es decir, porque la chica que me ha dicho cuidado, que ha pasado por al lado mío, después me ha hablado en inglés, ¿no? Cuando hemos ido a la línea de llamada primer, me ha hablado en inglés. Entonces, yo pienso que esta gente se tiene que buscar la vida como sea, porque hay mucho paro y, quiero decir, a veces el robo No, para mí no está justificado, quiero decir, pero yo qué sé, es como a un grupo de skins, ¿qué vas a hacerle? Pues si le pudieras pegar un palazo a cada uno, pues se lo pagan, pues
tampoco sabías.
Y sin embargo la violencia tampoco está justificada, ¿me entiendes lo que quiero decirte?
Pero tampoco sabías si son pakistaníes, tampoco sabes si son de Bangladesh, de la India, de Pakistán, de Sri Lanka, de Uzbekistán, no podría saberlo.
No lo podía saber, era de rasgo musulmán, pero no sabemos.
¿Y cuál es un rasgo? Claro, musulmán,
no sé,
un rasgo
musulmán. Por los que vemos pakistaníes, más o menos son los mismos rasgos, no como tú que eres latino-europeo. latino-europeo, que aquí hablo de ti, de los latinos.
Pero mira, eso es como, por ejemplo, la gente de Che Sudaca, ¿no? Ellos hacen llamar Che Sudaca, y Sudaca es un término despectivo.
Claro, pero lo hacen ellos.
Quiero decir, pero lo distinto. Tienen expresamente para acordar, para tenerlo en la memoria de que en torno a los sudamericanos hay una cierta discriminación. Y bueno, sin más rollo, paso a Maruja la Cachonda.
Bueno, después de aclarado estos temas, espero que no sintáis ofendidos algunos. Buenas tardes, queridos radioyentes internautas. Hay varias clases de inmigrantes. Por ejemplo, los latinos, que son de origen europeo, son bien considerados y se integran más fácilmente, aunque nunca dejan de pensar en su país de origen. Los latinos de origen más autóctono se integran, algunos en cierta medida, estudiando y trabajando en sitios más cualificados. Pero hay un gran sector de grupos de hombres y mujeres latinos que se centran en sus trabajos, en su condición por ser emigrantes en el servicio doméstico, mal pagado y con muchas horas de trabajo. También está el grupo de los chinos. Los chinos nos integran, viven ellos en su mundo. Aunque los acuerdos entre España y China permiten que estos chinos se puedan establecer en nuestro país, casi nunca hablan español y mucho menos catalán, pero abren negocios de ropa de toda 100, bares, bazares, saben manejarse con los euros y con la economía, pero como he dicho, no dominan los idiomas. Normalmente, antes de poner un negocio, estos chinos han venido a trabajar clandestinamente en talleres de confección y en fábricas de carne y demás fábricas. Y suelen hacer los trabajos que las personas de aquí no quieren hacer por la cuestión de sueldos bajos y muchas horas de dedicación en el trabajo. La mayoría de japoneses que hay en nuestro país son turistas o vienen como turistas a aprender la lengua y se van quedando. Es raro que un restaurante japonés tenga entre sus trabajadores a los mismos japoneses. Generalmente estos restaurantes japoneses y restaurantes chinos, los trabajadores suelen ser siempre o casi siempre chinos. Los de origen musulmán, o sea, los pakistaníes, los marroquíes y los argelinos, ¿qué más? Se ven, son los pakistaníes con negocios de alimentación, bazares, los argelinos se ven mucho con peluquerías de caballeros y los marroquíes suelen trabajar en la construcción o en el top manta. De los africanos no sé mucho. Normalmente los africanos están muy ubicados en el arte. No sé, las tiendas de arte africana están muy, muy esparcidas por Barcelona y suelen vender este arte africano. pero también suelen estar en el Top Manta, ¿no? Veo muchos africanos, pero no sé muy bien dónde ubicarles. Muchas veces los españoles, los ciudadanos españoles cargan contra los inmigrantes, que todos los problemas los que tenemos son por su causa. Yo creo que con cualquier grupo humano también tienen problemas con tienen problemas como cualquier persona. Bueno, en realidad muchos se las acusan de que el desempleo de España es por culpa de ellos. Y en realidad todos los ubicamos en unos espacios y todos están muy compartiditos. El sistema occidental los comparte en espacios y cada uno ocupa su espacio, ¿no? En realidad los inmigrantes no vienen porque sí, sino vienen porque tienen sueños, ¿no? Quieren tener una vida mejor. Pero ahora creo que con la crisis que está habiendo, muchos van a dejar de pensar que España es el camino mejor para integrarse en Europa, ¿no? Y yo creo que por ahí vamos a ver como merma la cantidad de inmigrantes, porque se lo van a pensar dos veces, porque como está el país tan hecho polvo, aquí hay mucha miseria, empieza a haber mucha miseria. Bueno, nada más, queridos radioyentes e internautas.
Que no deja recordarme nada, solo al borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas. Que se fuga de mi cielo. Ya no suelo retener nada en la mente de mi cuerpo, pero solo sé una cosa, que me duermo en tus besos. Se molestan, una a una se entrechocan para empapar la tierra. Por volver a tu cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo. Se fuga de mi cielo.
Bueno, y ahora es el turno de Óscar. Óscar, no te pregunto nada, por si no vas a pillar un rebote.
¿Qué? ¿Y eso que viene?
No sé. Es un chiste.
Luego me lo explicas mejor. Yo con el tema este de migración, la verdad es que no tengo nada preparado. Quería comentarte que a mí, que venga gente de otros países aquí a España, pues me parece normal. O sea, es como si yo me fuera a otro país y me gustara y me decidiera quedarme a vivir allí, pues sería, supongo que sería bien acogido por la peña de allí. A mí la gente que viene de otros países, pues me gusta, por ejemplo, en mi barrio, comunicarme y aprender cosas de ellos. Por ejemplo, su argot, su idioma, sus festividades, las bebidas, por ejemplo, las comidas típicas de ahí, los bailes, las costumbres. Por ejemplo, aquí el Día de la Madre siempre se celebra el primer domingo de mayo. Y en muchos países de Sudamérica, en casi todos, se celebra el segundo domingo de mayo.
¿De octubre?
No, de mayo. Vale. Bueno, en Argentina, octubre. En Venezuela, en mayo. Y en Perú también, creo que. Y el Día de Pal también se celebran diferentes. Y eso me gusta porque me puede enriquecer mi cultura y aprender nuevas costumbres. Y por ejemplo, en Argentina lo que más me gusta es el mate, y me encanta. Y también me gustan las argentinas.
¿Puedo decir algo? ¿Los puntos en comunes? ¿Has pensado alguna vez en los puntos en comunes? ¿En los puntos en comunes que puedes tener con él? Hay cosas que te dicen que te
gusta, sí.
Que desconoces, pero los puntos en comunes también.
Bueno, hay un punto común, por ejemplo, en Perú hay una bebida que se llama el pisco, que es una bebida que se parecía al aguardiente de aquí de España, como si fuera lujo. Pero allí lo ven con limón y está buenísimo, está muy rico. Y por ejemplo, en Venezuela me gustan las arepas. Las arepas son como tortas de harina de maíz. Un poco más gordas y le pueden rellenar con carne de pollo, con carne de cerdo, están muy ricas. Y sobre todo el ron de Venezuela, el que es genial, que me encanta, es el otro Pan Pedro. Y hace poco, un tiempecillo, conocí una historia de un personaje, es una historia verídica, de una persona que fue viajando de país en país y el tío iba cambiando de la nacionalidad, o sea, él iba como cambiar hasta de identidad, o sea, llegaba a cambiar hasta de aspecto, o incluso creo que aprendía las culturas de cada país. Es la mejor forma de aprender la cultura de un país, viajando de país en país. Y ahora que está aquí y lo conozco, pues realmente pues tengo dudas si realmente es él o me oculta su verdadera identidad. Porque quién sabe, igual se llama Javi, pero igual se llama Osvaldo Pérez. Y es un narcotraficante de México, yo qué sé. Y para acabar, el grupo, lo que comentaba antes, el grupo de Sudaca, el último LP que comentó, que sacaron en diciembre, que la peña se podía descargar por internet, pues en un creo que es un track de la canción, explica, Leo, siempre me gusta porque explica Leo, en un track de la canción Leo explica que Che, el significado de Che Sudaca es Sudaca significa gente y Che significa tierra, o sea, Che Sudaca significa gente de la tierra. Y eso cada vez que lo escucho en el EP de Che Sudaca, de Cavernícola, o sea, me gusta mucho, es una parte que me gusta mucho. Y nada más. Gracias.
दिल में जरूर रहता है जब से देखा है उनकी आंखों को हल्का हल्का सुरूर रहता है ऐसे रहते हैं वो मेरे दिल में जैसे जुल्मत में नूर रहता है अब अदम का ये हाल है हर वक्त मस्त रहता है चूर रहता है ये जो हल्का हल्का ये जो हल्का हल्का ये जो हल्का हल्का ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये जो हल्का
Para el estado puro 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, y ahora he creído oportuno que estigui aquí la Mireia porque tiene una cosa muy importante que me sembla que amb el dia que estem avui i així faig la meva reflexió, perquè jo no sé si la gent que ens està escoltant es dona compte de que cada vegada hi ha més partits neonazis que tenen molta empenta i que agafen llocs de poder, i això és un perill molt gran, me sembla a mi, i crec que s'ha de combatre això, sigui com sigui. I la Mireia és sociòloga i, bueno, i faran unes jornades el dia 13, 14, 20 i 21 de maig, i es diu Jornades contra el Racisme. I, bueno, la Mireia forma part d'un grup que es diu La Rosa Negra, i parla'ns una mica, si vols, o m'has dit que tens una reflexió. Vosaltres parleu del concepte de fronteres i el concepte límit. Parla'ns una mica de tot això.
Bé, bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies. És un honor estar aquí. Sí, començaré amb una petita reflexió. Jo no me l'havia preparat, però com que... Bueno, canvio d'idioma, perdón. No me l'havia preparat, però com ibais hablando, sí que he ido tomando notas. Y bueno, pequeños comentarios. Primero sobre el título del programa, sobre inmigración. Como creo que aquí en Nicosia somos o sois expertas en etiquetas y en estigmas, creo que estaría bien reflexionar sobre el término inmigrante. Alguien que se mueve, pues está migrando, pero alguien que ya ha llegado, ya está aquí. Por lo tanto, cuando hablamos de inmigrantes, a personas que viven, trabajan y residen aquí, de alguna manera les estamos colocando una etiqueta que les afecta negativamente en su vida, porque si eres inmigrante, pues tiene toda una serie de determinaciones negativas en tu vida, ¿no? Si eres inmigrante no tienes papeles, si eres inmigrante eres pobre, si eres inmigrante, etcétera, etcétera. Cosas para reflexionar. Luego, también querría reflexionar sobre el término amigos y enemigos, ¿no? Que hemos empezado así el programa. Y yo dejo una pregunta en el aire, que es que ya no si nos gustan o nos dejan de gustar la gente que viene o que se va, sino por qué algo como el capitalismo o el mercado laboral tiene que regular quién está dónde, ¿no? ¿Por qué siempre mandan los mismos? Y ya para acabar, la compañera hablaba de integración. Y me gustaría también hacer una reflexión sobre la integración. Integrarse quiere decir como entrar en la cultura de acogida, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de veces, esto es renunciar a tu cultura. Y no estamos hablando de qué cocinamos o qué idioma hablamos, porque a esto normalmente le llamamos exotismo en el Fórum de las Culturas, sino que estamos hablando de aceptar las normas del Estado y del capital. Y por ahí también dejo la reflexión. Y terminadas mis pequeñas notitas, entramos ya en las jornadas, que como muy bien planteaba Xavi, también son acerca de las fronteras. Las jornadas se llaman Poblasec sense fronteras y se llaman así porque nosotras lo que cuestionamos es que la frontera sea la de Ceuta y Melilla o la de los Pirineos. Es que la frontera sea el límite de un Estado, porque para nosotras la frontera también está dentro del Estado y es un elemento invisible, ¿no? Para una persona que no tiene papeles, la frontera es una redada, que es que te pidan los papeles por la calle. La frontera es el centro de internamiento de inmigrantes, que es una cárcel para gente que no tiene papeles. La frontera es que te miren y te paren por la calle por tu color de piel o porque no tienes papeles, etcétera, etcétera. Por eso nosotras llamamos a estas jornadas así, Poblasec sense fronteras, porque para nosotras en el barrio, en nuestro barrio está lleno de fronteras, porque vemos redadas cada día, porque vemos situaciones con gente que parece que ha venido de otros países, que consideramos que también son fronteras, ¿no? Y bueno, las jornadas son, como muy bien ha dicho Xavi, de dos fines de semana. habrá bastantes cosas. Habrá desde charlas sobre lo que llaman bandas latinoamericanas, que también para nosotras son, es una etiqueta más, cuando estamos hablando de chavales adolescentes, la mayoría de los casos que sin oficio ni beneficio, que se juntan en la calle. Tenemos también otra charla sobre racismo y que nos dará pie a reflexionar qué pequeños destellos de racismo tenemos todos y todas encima, bueno, dentro, ¿no? Luego también tenemos un concierto de rap, de grupos locales. Tenemos un torneo de fútbol contra el racismo, que os invitamos a todas y a todas a participar. Nos encantaría tener un equipo Radio Nicosia. Tenemos una payada popular, tenemos una obra de teatro, tenemos un taller sobre derechos básicos y ya está. Y estas son las jornadas.
Pero, Mireia, ¿tú te has dado cuenta, por ejemplo, de que hace pocos días vino un jeque árabe de Arabia Saudí
y que fue
recibido por el rey, ¿no? De forma inmediata.
Este no es inmigrante, este es turista, porque esto va de clase, ¿no? Ningún jugador del Barcelona que venga de cualquier otro país va a ser un inmigrante aquí, ¿no? Inmigrante es solo la persona que tiene, o sea, que viene aquí para trabajar o que viene aquí bajo unas condiciones económicas que no son muy altas, ¿no? Por esto nosotras hacemos estas jornadas, ¿no? Para cuestionar todo esto. ¿Quién es inmigrante en este país? Pues la persona que no tiene dinero. Da igual tu color de piel, da igual de dónde vengas, ¿no?
Claro. Muchas gracias, Mireia.
Una cosa antes de acabar. ¿Por internet hay alguna página donde la gente pueda encontrar las actividades?
Pues mira, las actividades están colgadas en Indimedia Barcelona, en La Jaine, y tenemos un email que lo estoy buscando, poplasexensafronteras@gmail.com, donde nos podéis hacer las preguntas que queráis e incluso las sugerencias.
Quiero decirte, Mireia, a mí lo de equipo de fútbol me parece una genial, pero nos harán falta animadoras, ¿no?
¿Animadores?
No, animadoras.
Las que queráis. Yo os animo. Venís a jugar.
Ah, vosotras también tenéis que jugar, ¿qué coño?
Hombre, claro.
Nosotras os ayudamos a jugar vosotras a fútbol, digo.
Aquí jugamos todas. Aquí jugamos todas.
Yo me apunto al equipo, pero de animadores, ¿eh?
Ya te veo.
Tenemos paella para todo el mundo que venga a jugar a fútbol. Así que a ver si esto os
convence. Mireia. Las jornadas, quiero decir, son abiertas y demás, gratuitas y demás, y la paella costará dinero, ¿no?
Las jornadas son gratuitas, abiertas, para todo el mundo, autogestionadas, y algunas partes de las jornadas se hacen en el Centro Social El Niu de la Guatlla, que está al carrer Dàlia 14, en el Poble Espanyol. Otra parte se hace en La Rosa Negra, que está en el Poble Sec, carrer Roser 30. Otra parte en la Biblioteca del Barrio. Otra parte en el Casal de Pakistán, que es que es una asociación que tenemos también en el carrer Roser número 10. Otra parte en el Centre Cívic El Surtidor, y la paella sí que va a ser pagando, no sabemos cuánto, pero será poquito, para pagar un poco los gastos.
¿Dónde será lo de la paella?
Lo de la paella, vamos a cocinar en La Rosa Negra y nos la vamos a comer en la calle, en el carrer Blay, que es peatonal.
Vale.
A mí también hubo una cosa que me gustó mucho, que fue que un grupo de musulmanes se pusieron a rezar delante del Vaticano.
Claro.
Pero hay un par de cosas que dijo ella al principio, que son interesantes después incluso para el debate, ¿no? Como punto de partida para reflexionar, sobre todo por la categoría de inmigrante, ¿no? Esto que decía, porque estamos ubicando una etiqueta, en realidad el ser inmigrante es una situación de transición, que ya se acaba en un determinado momento, uno inmigra y ya está. Sin embargo, somos todos los demás, es exactamente lo que dice ella, es exactamente lo que nosotros criticamos. Es decir, una vez que tuvo un brote, fui diagnosticado y para siempre yo soy un esquizofrénico. Yo puedo, claro. No puedo dejar de ser un esquizofrénico. Alguien que vino acá no puede dejar de ser un inmigrante en el sentido de que los demás no lo dejan llegar nunca. Lo ubican siempre en la categoría de estar en transición, en ese ser inmigrante. Y la condición sine qua non para en todo caso aceptarlo es eso, es que se despoje en gran medida de sus propias competencias culturales para adoptar las propias, las de aquí, ¿no? Y eso es una imposición de un poder absoluto, ¿no?
Y bueno, y mucha gente se llena la boca con la historia de los inmigrantes. Los políticos, por ejemplo, se llenan la boca y manipulan a las personas.
Es que en época de crisis es muy fácil, es el chivo expiatorio clásico histórico, o sea, la culpa es de ellos. Entonces, bueno, lo vemos que los políticos están haciendo.
Se crean fronteras entre los propios.
No se escucha.
Fronteras entre los propios inmigrantes porque algunos en determinadas situaciones se llaman extranjeros los unos a los otros.
Claro, ¿no? Claro.
Crear una anécdota del comedor, claro. Entre un peruano y una chica marroquí, ¿no? Que uno le llamó extranjera al otro, ¿no?
Claro, también tienen prejuicios entre ellos, como nosotros acá también tenemos prejuicios.
Era por la diferencia de tiempo de situados aquí en el país. El peruano lleva aquí pues una tira de años y la chica a la que le hizo la sustitución apelativa de lo de extranjera lleva menos tiempo.
Es muy graciosa la situación en la que yo me he encontrado muchas veces, sobre todo trabajando con la Rosa Negra o con el centro de internamiento, que es que gente que hace 40 años vino de Andalucía ahora llama inmigrantes a gente que acaba de llegar, da igual de qué parte del mundo, ¿no? Y es como la necesidad de sentirse integrada en aquí, y es lo que llamaba Martín lo más clásico, ¿no? Si genero un enemigo y me desmarco, pues yo soy de dentro, ¿no? Y es como...
Claro, sí, eso es una forma de que yo creo que esta gente se siente amenazada, ¿no? Por el inmigrante, porque el inmigrante está generando puestos de trabajo, está generando riqueza, y que si ellos lo ven, y las tiendas de chinos o las tiendas de lo que sea, de X, se llenan de gente a la hora de ser algún día festivo para comprar cosas baratas, se aprovechan de eso, pero sin embargo no piensan, o sea, no piensan que o sea, los sienten como un enemigo, creo yo, ¿no?
Sí, pero esta es la típica, ¿no? Que nos vienen a quitar el trabajo, la gente está muy preocupada porque hay mucha crisis, argumentos como esto, ¿no? Es que los chinos o los pakistaníes abren en días en los que no está permitido, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría apuntar una reflexión que es que de un lado, mucha de la gente que viene de fuera, tenga papeles o no tenga papeles, hace todos los trabajos que nadie de aquí queremos hacer porque no nos queremos ver haciendo determinados trabajos y cobrando determinados sueldos de un lado, y del otro lado que nos olvidamos, como siempre, que hay crisis y que la cosa está mal porque hay un Estado y porque hay un sistema económico que nos genera esto, ¿no?
Claro.
No porque venga gente de fuera a intentar ganarse la vida e incluso que esté aceptando sueldos que para mí serían impensables, ¿no? Y es como tenemos que aprender o tenemos que ya no aprender, sino tenemos que intentar girar la vuelta a la tortilla otra vez de decir, bueno, es que a lo mejor el problema no es que venga un señor o una señora de la otra punta del mundo a trabajar, a lo mejor el problema es que tenemos un sistema económico y un sistema político que en vez de priorizar las personas y la calidad de vida de estas, prioriza los beneficios económicos, ¿no?
Claro.
Y eso luego incide en los propios nidos migratorios tan salvajes que se crean desde zonas desprotegidas de la tierra hacia el supuesto dorado que existe hoy en Occidente, ¿no? Que es un poco lo que crea los conflictos, sobre todo en las clases, tanto sean de aquí como de cualquier otro lado, más precarias económicamente, ¿no? Porque de eso se aprovecha el propio poder. Mira, entre los de aquí y los de allí se están peleando, si se estigmatizan porque tú eres inmigrante, porque tú eres discapacitado, porque tú eres tal o porque tú eres pascual.
En un sentido,
que ver como una amenaza, como apuntaba Mireia, a la gente inmigrante en nuestros puestos de trabajo, eso es un error y está totalmente manipulado por los políticos, porque como tú bien dices, hasta ahora, y sigue siendo así, la gente que ha venido a trabajar aquí aceptaba trabajos que la gente de aquí no aceptaba. Y solo hace falta que nos vayamos por las plazas de nuestra ciudad y veremos quién está cuidando de nuestros mayores, ¿no? Generalmente son señoras o de República Dominicana o de Perú o de Bolivia, con unos horarios salvajes, con absolutamente sueldos bajísimos, pero que además tratan con muchísimo cariño a nuestros mayores. Y ese es un trabajo que la gente de aquí no lo quiere hacer.
Bueno, también por eso a veces las buscan. El gerente del Condis de mi barrio me dijo que hablando de este tema, que buscaban gente de Ecuador y todo eso por la manera de la sonrisa, la gentileza. Pero este tema...
Ellos culturalmente todavía tienen un trato diferente hacia sus mayores. Y aquí lo que hacen es recrear o replicar ese trato, que sí que es de respeto, que aquí quizá sí que lo hemos perdido hacia nuestros mayores, ¿no? No los valoramos, ¿eh? Pensamos que son trastos inútiles como tantas cosas, como cualquier otro bien de consumo.
Sí, en el modelo.
La gente o es joven y guapa o deja de ser interesante, ¿no? Y para mucha gente de Sudamérica eso no pasa. Sus mayores tienen un valor dentro del núcleo familiar y así los tratan también aquí,
Mireia.
Sí, el tema de sobre todo mujeres latinoamericanas que vienen aquí a cuidar a los mayores y tal, todo el tema del género en las migraciones, que nosotras no hemos puesto en las jornadas, pero por falta de tiempo y porque no lo queríamos hacer mal, es un temazo en las migraciones, ¿no? Está habiendo lo que se llama una feminización de las migraciones, es decir, cada vez más quien migra ya no es el hombre de la familia, sino la mujer de la familia. ¿Por qué? Pues porque aquí el tema de los cuidados, digamos que la mujer de aquí sí que ha adquirido como una autonomía, que es que ya no tiene que hacer, o sí, pero no tanto, no asume tanto las responsabilidades de cuidados hacia los hijos, los mayores y la casa, pero no es que haya igualdad entre géneros, es que lo hacen otras mujeres más pobres que vienen de la otra punta del mundo, ¿no? Esto es un temazo.
No, solo apuntar que esto de culpar a la inmigración, de este tipo de cosas, yo lo puedo entender solamente como un instinto de conservación primario, básico, una cuestión básica, ¿no? Este sentimiento de, ay, están atacando mi, ¿no? Y necesito encontrar un culpable ya. Entonces, si no, todos, acá esto va a ser casi un insulto, todas aquellas personas que no generen una reflexión mínima, posterior, que no sean capaces de reflexionar, de pensar, ubicarse, salirse un poco de sí mismo, de centrarse en su propio ombligo, van a poner eje en eso. La culpa la tiene ellos, yo necesito conservar mi lugar. Primero los de casa, como dice la anclada, ¿no? Primero los de aquí. Ellos apuntan a esa gente, es decir, lo más básico, casi no hay reflexión, casi algo casi animal, casi instintivo, conservo mi casa. Si uno empieza a entender, empieza a pensar, a reflexionar, mi casa, ¿no? Ahí tenemos a Sisa, ¿no? Mi casa se amplía, mi casa somos todos, ¿no? Mi casa, como, ¿qué pasa con eso, no? Hacemos un pequeño break, seguimos con reflexiones, pues,
sí.
Se nos va, si no se nos va el programa.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Torno de Sal.
Gràcies, Xavi. Jo volia fer, bueno, una petita reflexió, no massa llarga, i és que bueno, jo penso que tots aquesta gent que ve, per exemple, de l'Àfrica, que han de venir amb pasteres, bueno, em sembla que són pasteres en català. Pateres en castellà?
No, en castellà.
Català em sembla pasteres. Sí. Bueno, i que han de venir així amb quatre troncs i tot això penso que això no és propi d'aquesta època, no? Això és propi d'un altre... d'un altre any, no? I que no sé, que almenys haurien de regular-ho d'alguna manera o de no sé, si fins i tot regular-ho, no? Després, per altra banda, tot això de la immigració em fa pensar en la sort que d'haver nascut aquí, no? Perquè si tu penses que has nascut aquí, però i veus tot el malament que estan a l'Àfrica, el malament que estan a no sé on, i dius, bueno, de fet has nascut al primer món, vull dir que de tant en tant cal... Bueno, jo penso i dic, hosti, mira, tens sort mira, has nascut aquí i tens una sort, no? Després, per exemple, també amb els Top Manta, jo quan veig els Top Manta... hi ha gent que diu, hòstia, aquesta gent, que si són il·legals, si són no sé què, jo el que penso és que, hòstia, mira, si es poden guanyar la vida així i no fan mal a ningú i és l'única feina que poden fer, doncs que ho facin, el Top Manta, que venen bolsos que no són l'última marca o que són còpies, bueno, és igual, però aquesta gent s'ha de guanyar la vida, no? I bueno, ja està. I després una petita anècdota que bueno, que fa referència a la llengua, que jo vaig estar amb un súper d'aquests que es porten els pakistanesos i tal, i a mi em va parlar l'amo que era pakistanès completament en català, no? I a mi em va, no sé, em va agradar, mira, em va agradar que amb una fonètica a més totalment d'aquí i no sé, i ja està, gràcies.
No te quiero ver, a veces me pierdo.
Tenemos una llamada telefónica, ¿sí?
No, ¿hola? No, ya te ha cortado, se ha ido, ya llamará de nuevo.
Bueno, se ha cortado, ahora es el turno de Juan Lorenzo.
Hola, buenas tardes, nicosianos y nicosianas. Bueno, con relación al tema de los inmigrantes, he hecho un breve testito y bueno, digo así. En el colectivo de los diagnosticados, a veces está claro que en muchos casos se da la premisa de que sin haber completado el viaje de la vida ya se está de vuelta. Y desde esa vuelta se reemprende la ida, como ocurre con los inmigrantes, que a fuerza de empeñar buena parte de ella se aventuran en la búsqueda desde otro lugar de lo que consideran una importante mejora en su propia dignidad, construyendo un nuevo tiempo y deconstruyendo los estigmas arcaicos y a la par excluyentes.
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
Tenemos un intento de llamada, sí, hola. Hola.
Sí, es que quería hablar con la radio sobre el tema de los inmigrantes y eso.
Sí, dime qué es lo que quieres exponer y por favor, ¿puedes decir tu nombre?
Me llamo John, estoy llamando de Manchester. Y es que yo he estado en algunas acampadas de No Borders ahí en Calais y eso, y quería hablar sobre el tema de los inmigrantes y los problemas que hay y eso.
¿Y cómo crees tú que tratan los inmigrantes aquí?
Bueno, yo creo que el problema es que estamos en antena ahora, ¿o?
Sí.
Ah, vale, bueno. Es que lo que yo pienso es que hay varios problemas ahí con los inmigrantes, pero hay problemas que hay que a veces son muy conservadores y se suele que no están muy abiertos a la izquierda así, ¿no? Y eso suele ser un problema para ayudarles a ellos, mientras que ellos son muy conservadores en su forma de ver las cosas, porque vienen solo para temas de dinero y eso, pero a pesar de eso, lo que le hacen a ellos es un poco difícil, ¿no? Se encuentran en una situación difícil, ¿no? Y vienen con unas expectaciones muy altas sobre lo que pueden conseguir y subirse su nivel comunitario, y después llegan y se sienten totalmente desubicados en la cultura y sin poder comunicar y con mucho racismo, ¿no? Hacia ellos.
¿Y tú cómo te has sentido aquí en España? En España.
Bueno, yo estuve ahí en Barcelona ocupando y eso.
Hostia.
Se debe haber cortado el Skype. Estaba por Skype, se debe haber cortado, ya volverá a llamar. Subimos música.
Subí, bajé, moví todas las hojas del jardín. Tiré, raspé. Y ahora la princesa dulcísima y encantadora Silvia nos va a deleitar con un poema y la música. Adelante, Silvia.
Gracias, tú también eres muy, muy especial, con una sensibilidad muy, muy positiva. Digo que las luretas también. A ver, de la inmigración. Primero he usado notas bajas y medias para cuando hay los insultos, que empiezo. Después bajas, medias y altas, al preguntarse si es que somos unos nazis. Luego notas medias cuando digo que todos somos iguales, y esto más o menos, algunos más que otros. He hecho un poco apunte negativo y el otro positivo. Entonces para el final he hecho pues una especie de himno de la inmigración. Fuera estos negros de mierda, fuera sudacas asquerosos. ¿Qué queremos entonces? ¿Ser unos nazis? Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y nos queremos sentir felices, sin odios ni rencores. Pero para algunos es más difícil que para otros. Tiremos hacia adelante sin temor, que el camino será seguro, inmensamente rico e inmensamente feliz.
Vamos la barrera entre la cordura y la locura. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM, cada miércoles de 4 a 6.
Esta media luna muerta que no veo ya en el cielo ha bajado a darme fuego. Esta tarde perreante de los suelos, esta media luna muerta que yo apaño y pinto entera y me empuja la sonrisa de la vida, que son fotos de sirena en la repisa.
Bueno, y ahora aquí tenemos a un hombre que no nos va a hablar de la inmigración, pero bueno, si quiere hablarnos de la inmigración, Ramón, como tú lo veas. Pero tú tienes un problema que yo, bueno, que nosotros consideramos grave, y bueno, y me gustaría que lo comentases, por favor, sea un poco sucinto, porque, o bueno, expláyate lo que quieras, como tú lo veas, pero a ver si la gente puede entender lo que realmente te está pasando, ¿no?
Vale, soy Ramón García, mi compañera se llama Monse. Yo he tenido la ocurrencia de enamorarme de una persona que es está mal llamada, digamos, enferma mental, porque a mí yo la palabra esa no me gusta, que sean enfermos no lo veo claro eso. El caso es, de que han dictado una sentencia en contra de ella de incapacitación. Y yo me he presentado, porque ella me lo ha pedido, como tutor de ella. Sin embargo, nos han puesto unos tutores desconocidos completamente, unos liosos, además, que estoy teniendo muchos problemas con ellos. Y no solamente eso, sino que dentro de los servicios sociales porque pertenezco a Badalona, pues he sufrido acoso por toda clase de cosas que me han estado ocurriendo. Desde quitarnos los hijos, porque hemos tenido hijos juntos, desde infertilizar a Monse porque les ha dado la gana, sin hablar conmigo y sin decirme nada. En el momento que se ha iniciado la incapacitación, yo no he podido intervenir, no he podido hablar ni opinar sobre ese tema, y estoy luchando en la calle para recuperar esa tutoría, y desde esa tutoría iniciar un proceso de estudio, pero serio, de si realmente es necesario que la incapaciten, aunque pienso que no debería de ser ninguna persona incapacitada, porque la falta de condiciones sociales que tiene esas personas son horrorosas. Monse me ha dicho esta mañana que le pregunte a los médicos una serie de cosas. Yo digo, ¿por qué no se preguntas tú? Porque soy una incapacitada y a mí no me hace caso. Esto es horroroso. Y no solamente eso, sino que las personas que están en esta situación las tratan peor que si estuvieran en la cárcel y cosas por el estilo. Es que, y además que toman pastillas, y además me asusta, porque en el trabajo que yo tengo hecho, digo una cosa que es bastante clara, que me asustó bastante de lo que está pasando con Berlusconi de Italia, que a los mendigos los recogen y a la mayoría de ellos los ingresan en psiquiátricos. Y ahora Gallardón ha dicho exactamente de que quiere que se recojan a los mendigos y a aquellos que no aceptan un tratamiento, que se les trate en contra de la voluntad de ellos. Esto es muy grave. Porque muchos de los que son mendigos, por ejemplo, son gente que han estado en el psiquiátrico, que no soportan el tipo de vida del psiquiátrico, se van a vivir de esta forma, ni los mismos médicos se atreven a ir a buscarlos, porque piensan que si ellos han elegido ese tipo de vida, por algo será. Y además que la psiquiatría no es una ciencia. Si fuera una ciencia, si fuera una medicina, la gente que fuera a los psiquiátricos las curarían, y no las curan, sino todo lo contrario. Les cargan de ¿cómo se llama eso? De drogas, y les drogan hasta los tuétanos. Esa es la realidad.
Sí, pero era, Ramón, lo que yo decía antes antes, que en los países de Europa, quiero decir, hubo una persona que dijo el otro día por la televisión, que bueno, que el partido del PP y del PSOE era de otro partido y demás, que usaban la misma política igual, ¿no? Y pienso que hay mafiosos como el Berlusconi, hay gente como el Gallardón. Mucha gente que está en el PP son de ultraderecha, y el Gallardón es un nazi de mucho cuidado, y no me extraña que haga estas cosas, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de sensibilidad, porque él viene de familia bien, su padre ya era abogado, o sea, viene de un abolengo, no le ha faltado nunca un duro. Y bueno, y no ha pasado por la situación que está pasando tu mujer y que estás pasando tú, Ramón.
Bueno, es que es una cosa que a mí me preocupa mucho, porque ya empezó con los controladores, aquellos que ganaban tanto dinero, a quienes se les ha intervenido militarmente. Por un lado está por allí el cerco de la clase trabajadora, y por el otro, desde abajo, ahora están queriendo coger a los psiquiatrizados, a los, ¿cómo se llama eso?, a los mendigos, y psiquiatrizarlos en contra de su propia voluntad. Están poniendo un cerco que es muy desagradable y que nos acerca muchísimo a un capitalismo cada vez más fascista. claro. Y más peligroso.
Sí, sí, tiene razón, no, Ramón.
Yo iba a decir que a personas como nosotros, si cambia el estatuto de esta política, rodarán cabezas.
Pero más aún. Más aún.
Sí, seguro que caen.
Ahora solo nos tienen mareados.
La forma de pensar que tenemos rodarán cabezas, ¿eh? Y no solo las nuestras, sino por personas que piensan igual que nosotros.
Bueno, ahora el Joan García tiene que decir la suya, Juan García.
Yo estaba escuchando a Ramón. No sé si tendrá algo más que decir, pero tiene toda la razón del mundo, dicho con muy pocas palabras. Sí. Y no hace falta que venga nadie, es lo que le está pasando a día de hoy, él aquí y ahora, ¿no?
¿Y tú piensas que esto puede pasar con los inmigrantes que, por ejemplo, los desahucien o los discriminen?
En algún sitio habrá que meterlos. De momento tienen ahora los centros estos para inmigrantes, los CIEs, pero que ya no se cabe, ¿no? Pero bueno, ahora me he acordado, ¿no?, de un sociólogo americano que ya a finales de los 90, él ya decía que cada vez se parece más la definición de loco a la de pobre, que es la persona incapaz de gestionar su propia vida. Un pobre no tiene alternativa, ¿no? Pues, y el origen también de los psiquiátricos y de lo que es el concepto de locura en lo que es el mundo moderno, en el siglo XVIII, era precisamente eso, ¿no? Para toda la gente que no trabajaba, que no era del sistema, pues fuera de la calle, y una de dos, o entraban en vereda, entonces le estaban en el alta y a trabajar como buenos chicos, o si no, pues te metían allí hasta que, bueno, toda tu vida. Porque, a ver, aquí el que no trabaja, el que no produce, no molesta, y no hace más que gasto, ¿no?
Mm-hmm.
Y si hay algún racismo o hay algún... lo más excluyente que hay, y yo creo que lo único, no es ni la raza, ni la religión, ni nada de todo esto, sino solo es el dinero. La economía es lo único excluyente que hay. Cuando a unos ricos se le perdonan todos los colores, todas las religiones, todos los delitos, todo lo que haga y lo que no haga. En cambio, si eres pobre...
A mí me gustaría añadir en tu línea que a los pobres se les diagnostica esquizofrenia y a los menos pobres de trastorno bipolar, que es una esquizofrenia con más glamour.
Y según la Organización Mundial de la Salud, el diagnóstico de esquizofrenia al final acaba en igualdad con el de pobre. La condición de pobre te puede llevar a la de esquizofrénico, pero la de esquizofrénico a la de pobre. ¿Entiendes?
Que se muerde la cola.
Y porque siempre te acabará jodiendo. Una cosa u otra. Y total, pues mira, ¿qué vamos a hacerle, no? O nos apretamos los machos y empezamos a montar resistencia. Que bueno, ayer ya nos dijeron, que nos dijeron ultras radicales, bueno, el estamento
sí, enfermería.
Así ya te has enterado que.
Y ayer fuimos suaves, ¿eh? Fuimos suaves.
No, si el Martín me lo dijo, pero che, Juan, pero si ha sido muy suave hoy.
Yo le iba a decir, mira, que Juan, qué suave que está hoy, qué le habrá pasado, mira, no sé qué. Va y nos dice que ustedes son muy ultra.
Es que y hay gente
que la más mínima crítica ya lo intentan posicionar en lo ultra para desacreditarlo, para deslegitimarlo.
Y eso se supone que es gente de izquierdas. Te lo digo porque en eso sí que estáis muy confundidos, la mayoría de la gente, entre izquierdas, derechas, o PSOEs y PPs, o cosas de estas, y todo es lo mismo.
Sí, claro.
Bueno, Ramón, que el enemigo lleva chaqueta y corbata y punto, tú. Es así.
Yo lo que quisiera decir, entre otras cosas, que es lo que a mí me duele más, es de que yo me he enamorado con una persona psiquiatrizada y parece que esto es tabú dentro de la sociedad en la que estamos. Porque la reacción que he pasado yo es inconcebible. Es algo que yo ayer estuve hablando con un estudiante y decía que no lo entendía cómo podían llegar las cosas hasta este extremo. La reacción ha sido violentísima en todos los sentidos. Y por instituciones que dicen que están haciendo favores a los marginados, que están haciendo favores a los enfermos mentales, que están haciéndolo por el bien de ellos, y en realidad lo único que están haciendo es perjudicándonos en todo lo que pueden. no a los enfermos mentales solamente, sino a las personas que se acercan a ellos de forma, como lo he hecho yo, que no es de forma institucional. Claro, esto está prohibido, Ramón, es tabú.
Es que lo que has hecho, hay que estar muy loco también para hacerlo, así que cuidado.
Hombre, claro, es que una cosa voy a decir.
Cuidado.
Bajo el punto de vista, la locura existe para aquellas personas que son incapaces de defenderse. Pero aquellas personas que son capaces de defenderse, cuesta mucho decirles que están locos.
Por eso llevas la muleta, ¿no?
Porque eso es lo que están buscando precisamente los servicios. Están buscando de mí a ver si yo soy un enfermo mental. Yo entonces he tenido que pedir un dictamen médico, ¿no? Entonces se me dice de que no, que yo no necesito tratamiento. Pero de todas formas, yo sigo pensando lo mismo. Aquel que no sabe defenderse cae en las garras de la psiquiatría. Y eso es grave, es muy grave esas cosas.
Y cosas peores que hemos visto y seguiremos viendo.
Pero... Yo igual, porque cuando Monse me dice, tú estás más loco que yo digo, claro que sí, pero yo no estoy dentro del manicomio. Ahí está la diferencia. Pero eso es grave, que pasen esas cosas.
Bueno, por si acaso tú dales fuerte con la muleta. ¿Vale?
Eso seguro.
Bueno, muchas gracias, San Ramón. Un aplauso muy grande para Juan.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Bueno, va Nacho, adelante.
Bueno, yo voy a leer el correo. Tenemos un correo esta semana muy cortito. Dice, creo que hace referencia al periódico nuevo, al periódico nicosiano. Dice así: felicidades, nicosianos, muchas gracias por hacerme partícipe. Como todo lo que tocan, una preciosidad. Un abrazo, Joana Martínez. Muchas gracias, Joana.
Aquí estoy de nuevo yo, delante del micrófono. Y quiero anunciaros que dentro de nada, dentro de un poquito, hay unos conciertos de un grupo que se llama As a Group. Será el próximo sábado 14 de mayo, de 10 a 11 y media de la noche. Y será música de versiones de los años 70, 80 y 90. En el Centro Cívico de San Martín. Está en la calle Selva de Mar, 215. Y el segundo concierto será el día 19 de mayo. De este mismo grupo, al grupo, a las 9 y será en el Centro Cívico de las Corts, en la Casa de Lloas. La dirección es la calle Dulos Masferrer, 3335, y ahí presentarán su próximo LP. Ambos conciertos son gratuitos y son un pedazo, un pedazo grupo que yo ya lo llevo diciendo hace mucho tiempo, que les veo mucho futuro. Y además el próximo 24 de mayo, Radio Nicosia celebra en el convento de San Agustín el aniversario de la Asociación Cultural, y haremos una fiestecilla ahí con grupos, y también estarán algunos miembros del grupo Asgrup y más grupos como Planeta Line. Y sí, os dejo con el pedazo de tema Let's Go.
Deciros que el día 20 hacemos una obra de teatro en el Teatro Neu, en la cual la mayoría de actores son discapacitados, entre ellos yo mismo.
Por favor, decir vuestros nombres. ¿Tú cómo te llamas?
Yo me llamo Ana.
Ana.
Maripaz.
Maripaz.
Joan.
Joan.
Silvia.
Silvia. Y ya está. Y bueno, y está... No está nadie más. Van a hacer una obra en directo. Es la última vez que la hacen. Y bueno, y nos van a entretener. Adelante cuando queráis.
El grupo de teatro de Ashek y Radio Nicosia tiene el placer de presentarles el último episodio de esta temporada de Clotilde y sus fantabulosas aventuras, una radionovela como las de antes para la gente como de ahora. El capítulo de hoy lleva por título Clotilde no hay más que una y a ti te encontré en la calle.
¿Me encontró en la calle? ¿Cuándo?
Hombre, si ya lo tenemos aquí. Caballero, buenas tardes.
Buenas sí, pero tarde, lo que se dice tarde, no, ¿eh? Eso sí que no me lo consiento, ni a usted, ni a su señora madre de usted, ni a nadie, vamos, pues bueno soy yo.
A ver, vayamos por partes. Primero, yo lo que siempre digo es que es usted un pesado, un plasta, un palizas, pero nunca, repito, nunca he dudado yo de lo bueno que sea usted. Si con esa cara de pan de 2 kilos y 7 cereales no se puede ser mala persona de ninguna de las maneras. Segundo, a mi madre déjela usted en paz, que no se encuentra hoy muy fina la pobre. Además, si solo la he visto una vez, y la mujer le ofreció su último boniato con todo el cariño del mundo. Y tercera, no se ponga usted así, a ver si le va a dar algo.
¿Usted cree?
Pues si le soy sincero, no mucho. De pequeñito sí que creía, pero con los años se me ha ido pasando. Me parece que fue cuando dejé de fumar. Sí, sí, segurísimo. Fue entonces. Dejé de fumar y dejé de creer, oiga. Y es una lástima, con lo bien que me sentaba a mí la misa del gallo.
Pues si sirve de consuelo, no es usted el único, que esta semana me lo han dicho varios cientos de personas. Si hasta lo he visto en 2 de cada 3 diarios.
Pues sí que es un asunto serio, entonces. ¿Y ya lo sabe Dios?
Pues seguro. Bueno es él para sus cosas.
¿Y el Papa? ¿Lo sabe el Papa?
Pues el Papa creo que aún no, pero a la que se entere de que sin nicotina no hay feligreses, ya le veo diciendo, zapatero a tus zapatos. Y se acabó la ley antitabaco y todos a fumar como carreteros que fuman, que también los hay que no, claro. Y no cigarrillos, no, caliqueños, habanos, puros, y desde bien pequeñitos, ¿eh? Pues bueno es también el Papa para sus cosas.
Bueno, no, buenísimo.
No, más aún, buenísimo.
Pero respire, hombre, respire, que le va a dar algo.
Otra vez que, con que va a dar algo. ¿Usted cree?
Pues si le soy sincero, no mucho. De pequeñito sí que creía, pero con los años se me ha ido pasando. Me parece que fue cuando dejé de fumar. Sí, sí, segurísimo. Fue entonces. Dejé de fumar y dejé de creer, oiga. Y era una lástima, con lo bien que me sentaba a mí la misa del gallo.
Pues si sirve de consuelo, no es usted el único. Que esta semana ya me lo han dicho varios, cientos de personas. Si hasta lo he visto en 2 de cada 3 telediarios.
Pues sí que es un asunto serio, entonces. ¿Y ya lo sabe Dios?
Pues seguro, pues bueno es él para sus cosas.
¿Y el Papa? ¿Lo sabe el Papa?
Pues el Papa creo que aún no, pero a la gente que se entere de que sin nicotina no hay feligreses, ya le veo diciendo, zapatero a tus zapatos. Y se acabó la ley antitabaco y todos a fumar como carreteros, que fuman, que también los hay que no, claro. Y no cigarrillos, no, caliqueños, habanos, puros, y desde bien pequeñitos, ¿eh? Pues bueno es él también, el Papa, para sus cosas.
Bueno, no, buenísimo.
No, más aún, buenísimo. Un momento, acabo de tener el de Javi más tonto y algo de la historia que nos deja, ¿vis? Tontos y largos, o acabamos de repetir todo un pedazo de diálogo, así porque sí.
Hombre, porque sí no. ¿Cómo ha venido usted hoy, de verdad? Si parece que en vez de ser usted, usted, usted sea yo. Si yo cuando digo que le va a dar algo...
Como no se calle ya que con eso de que me va a dar algo, al final me va a dar algo.
¿Otro boniato?
Soy alérgico a los boniatos, a los ácaros del polvo, al polvo y a la paja.
No, si está usted hecho un cromo.
Me encantan los cromos.
A mí también. ¿No tendrá el número 25 de civilizaciones perdidas en el espacio exterior?
Se lo cambio por los 16 de perros de dictadores famosos y el 61 de pelucas que fueron famosas.
2 por 1.
Pero es que el 25 se lo vale, con lo buscado que va.
Pero vamos a ver, ¿esto es un serial radiofónico o un patio de colegio? Que parece niños aquí con tanto cromito.
Pero es que es el número 25 de civilizaciones perdidas.
Como si quieres ser el 32 de boinas de colección. Si es que cada vez se enrollan más, hombres.
Yo no he sido que era Clotilde, que yo solo pasaba por aquí.
Pero qué morro, si ha sido usted que me distrae. Y no es cuando los cromos, que le conozco.
Los cromos me los quedo yo. Y no se los devuelvo hasta que se acabe la clase. ¿Me han entendido?
Sí, sí, señorita Clotilde.
Y suénese, que si sigue sorbiéndose los mocos le va a dar algo.
Pero qué manía que le ha dado a todos con que va a dar algo. Se lo voy a decir a mi mami.
Felipe, te está molestando esta señora.
Señora, siéntese que me está botando la clase.
Pero ¿quién se cree que es usted para hablarme así?
Pues la protagonista de este serial de diálogos de besugos y situaciones más besugas todavía. Clotilde, sin tilde. Clotilde, la misma que viste y calza. Clotilde, la profesora de gimnasia sustituta.
Y si es usted la profesora de gimnasia, ¿por qué no tienen a los niños en el patio saltando al potro?
No, señora, no. ¿Pero qué se ha creído? Yo estoy en contra del potro y de cualquier otra clase de tortura. Además, no la veo yo saltando como una cabra a su edad, la verdad.
Como una cabra me está poniendo usted con sus idioteces.
Pero vamos a ver, ¿se va a sentar de una vez y va a caballar sus deberes o la tengo que sentar yo?
¿Pero cómo deberes? No pienso hacer los deberes ni...
Muy bien, señorita. Examen sorpresa.
Pero usted está fatal.
Cállate, mami, que se suspende a todos.
¿Pero cómo me va a suspender a mí esta loca? Con lo lista que soy yo, lo preparada que vengo. Y a ver, pregunte si se atreve.
Mamá.
Felipe, cállate, que estoy entre la profesora y yo. A ver si te voy a tirar todos los cromos a la basura y te vas a vivir con el dito a la cama.
Pues si le quita los cromos me podría dar a mí el 25 de civilizaciones perdidas en el espacio exterior. Es que me falta. Y él lo tiene repe.
Mejor se calle usted, a ver si voy a llamar a su madre y se lo voy a contar todo.
Pero...
Ni peros ni peras, ni boniatos que barcan. Y usted que no se me despiste, ser frituta, cotirte. Y pregunte, pregunte, que de aquí no sale nadie hasta que yo tenga mi dieta en gimnasia.
Usted la ha querido, agárrense que vienen curvas.
Felipe, ponte el cinturón, que viene curva. Te lo ha dicho la maestra.
Primera pregunta. Nómbreme enumerados y por orden alfabético a los hijos de los reyes católicos.
No, eso sí que no. No mezcle churras ni con merinas, que no estoy de humor.
Yo la sé.
Ya salió el repelente, niño Vicente, ¿no te jodas?
Felipe, mi niño se llama Felipe.
Felipe, como el hermoso del que estaba locamente enamorada una hija de los reyes católicos que se llamaba Juana la...
Ya lo sé, que me dice la colección de cromos, famosas Juanas del mundo, y ese me salió dos veces.
Felipe, no digas nada más, hijo mío, que me pierdes, que aquí el 10 lo tengo que dejar yo, solita, dichosos cromos.
Pero me va a contestar alguien, no tengo que sacar las cadenas y el potro.
El potro, vale, pero las cadenas, ¿de quién aprendió usted la gimnasia de la Santa Inquisición? Con razón, esa obsesión con los reyes católicos, la pobre.
Mamá, esa señora me da miedo.
Felipe, enciéndeme un puro, a tu madre y calla.
No irán a fumar en mi clase.
Cosa de la fe y el Papa de Roma, oiga.
Si es que por esto no me gusta que hayan madres en mi clase. Si tendría que haber prohibido las madres cuando era ministra.
¿Prohibidas madres? ¡Qué ocurrencia! Mire, madre no hay más que una.
Clotilde no hay más que una. Y a usted me la encontré en la calle.
¿Se la encontró cuándo?
Chitón y hacer la vertical pino puente con folra y manillas a la de ya. Mientras me recitan la lista de los reyes godos. Pues buena soy yo cuando me pongo.
Buena no, querida Clotilde. Buenísima.
Qué bonito final de temporada, oigan. Y ustedes, queridos radioyentes, hasta que nos volvamos a oír. Ya saben.
Pórtense mal.
Y que no les pillen.
Thank you. cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM.
Hola.
Hola, Valentina. Nos van a hablar de un centro social ocupado que se llama Argatraz. Bueno, vosotras diréis sin sentimientos de lo que es esto que pasa.
Vale, aquí tenemos con nosotros Francesca y Alfonso del Argatraz, que es un centro social que se encuentra en Poblenou. Es un centro social que está totalmente dedicado al circo contemporáneo, una de las experiencias más importantes que tenemos en Europa de circo contemporáneo. Un espacio abierto a todo lo que quieran aprovechar y que quieran disfrutar de un arte tan antiguo y que ha ofrecido a la ciudad unos espacios artísticos muy, muy importantes. Ahora el Alcatraz se encuentra en un momento difícil, está abierto desde hace un año y medio y ha llegado una orden de desalojo. Son 40 las personas que viven allí, 40 las personas que se arriesgan a quedarse sin casa y la ciudad pues está perdiendo un espacio de condivisión y de arte muy importante. Pues, ¿qué estáis haciendo para evitar este desalojo?
Bueno, sí, ante todo explicar un poco la situación del desalojo, que ha sido de un día para otro. Tocaron a la puerta el secretario judicial para desalojarlo en el mismo día, sin darnos derecho a poder recurrir al juicio, poder rectificar un poco cómo iba la sentencia del juicio. Y nada, ahora estamos intentando a nivel legal posteriorizar un poco esto, más que nada para seguir creando este espacio que fomentamos arte. Hay talleres, formación gratuita, todos los domingos hay cabarets, senadores populares. Hay un proyecto de Artívate también con personas con enfermedades mentales y físicas que está siguiendo para adelante y se está viendo también paralizado con el tema del desalojo, ¿no? Y bueno, lo que estamos haciendo, lo primero que hemos hecho nosotros es crear un festival, Quedarte, que empieza hoy hasta el domingo. Todos los días va a haber proyecciones sobre ocupación, después cabaret y un grupo de música.
¿A qué hora empieza el festival?
El festival empieza a las 4, hay talleres también para todo el mundo, de acrobacia, de trapecio.
Y de equilibrio sobre cable. También el sábado tendremos un pasacalle, que haremos por Poblenou. Todas haremos arte por la calle, haremos malabares, haremos música, vamos con batucadas. Bien, para dar un poquito sonarnos en la calle. Bien, con la recogida de firmas también estamos recogiendo firmas.
Sí.
¿Cuántas firmas habéis recogido hasta ahora?
Con solo el desalojo nos enteramos el jueves y el domingo fue el evento del cabaret que todas las semanas tenemos. Solo el domingo teníamos 500 firmas.
Vale.
Y entonces, hombre, la idea de la firma más bien a la hora de poder seguir con el proceso legal y poder documentar a la jueza de lo que pasa en Alcatraz, ¿no? De que es un espacio donde se fomenta arte, hay espacio para la creación y... Bueno, eso más que nada para
bueno,
el apoyo.
Bueno, yo tengo que confesar que he hecho pantomima durante 3 años y considero que bueno, que el circo y el circo contemporáneo he hecho performance en la calle. Yo solo hice una performance en un parque, en el parque de la Guinehueta, de No Barris. Y bueno, considero que esto es muy importante, ¿no? Que la cultura no se tiene que perder, sobre todo con gente que tiene unas ideas sociales de vuestro calado, ¿no? Y pienso que lo que están haciendo con no solo con vuestro centro social, sino en general con todo, es una invasión de la cultura popular, ¿no? Y que como la cosa sigue así, solo va a tener cabida la gente en el liceo.
Sí, sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sobre todo el tema de arte callejero, o sea, el arte es cultura y poder formarse de arte, primero, no es asequible a casi nadie porque son muy caros. Entonces, en estos centros sociales, tanto Arcatraz, La Nave, otros temáticos de circo o de teatro, se fomenta un poco de intercambio de conocimientos que es bastante complicado, ¿no?, acceder a ellos.
Francesca, explícanos un poquito el proyecto que tenéis con las personas con discapacidades físicas y mentales.
Vale, el proyecto nació que la asociación Pere Mitjans se interesó por los cabarets, pasando un domingo por los cabarets, y vino Alfonso, conocido tuyo, ¿no, Alfonso? Sí, sí. Y comentó de hacer de crear un proyecto.
Sí, con una serie de proyectos, con una serie de talleres en la que cuales todos pudiéramos aplicar ese taller, no sea a lo mejor una parte muy de acrobacia, y pensábamos en el llegar a hacer una obra de teatro en cual todos los participantes hiciéramos el vestuario, la escenografía y actuaran. Y de ahí salieron esos tres talleres de pintura, costura y teatro.
¿Y se ha hecho esta obra de arte? ¿Esta obra de teatro?
No, iba a ser dentro de un mes, que sería la final, pero ahora mismo por el desalojo está cortado el proyecto totalmente.
Pero igual lo de la nave.
Sí que hicimos en La Nave una pequeña muestra en la que ya uno como 10 o 12 usuarios actuaron. Hicimos muestras también de la pintura y de los vestuarios también.
Además, el viernes las proyecciones durante el Festival de Quedarte se va a proyectar el espectáculo que hicimos en La Nave. Se va a proyectar y va a ser abierto a todo el mundo para que pueda ver el trabajo que se ha llevado haciendo con el proyecto Artívate.
El sábado será un poquito el día más importante, ¿no? El día de la batucada.
Sí.
Empezará a las 2 de la tarde.
No, empieza a las 5 en la cita, uh-huh, y a las 6 salimos de casa.
Vale, explícame un poquito cómo será el sábado, cómo habéis organizado.
Al principio la convocatoria a las 2 de la tarde, va a haber comida gratis para todos, y la salida es desde casa directamente, donde se van a preparar vestuario para salir así un poco cirquense, preparar instrumentos también de percusión para poder hacer un poquito de música en la calle, y de ahí se convoca a todo el mundo y ya se saldría a hacer un pasacalle. Se hace el pasacalle y luego va a haber un cabaret en el abierto en la calle directamente, para el mismo trabajo que se hace en Alcatraz se pueda ver en la calle.
Yo os invitaría que conectaseis con la gente de Payasos Sin Fronteras, del Ateneo de Novarris, porque ellos tienen un teatro y hacen como vosotros, hacen cabaret, tienen una parte que es una sala en donde se hace cabaret, bueno, yo he hecho cabaret también literario, cabaret literario, cabaret normal, y después tienen una sala muy grande, si podéis conectar con ellos, os pueden echar una mano.
Sí.
Después, si quieren, también podemos intentar abrir espacios en los otros programas de Contrabanda. Hay muchos programas de acá al sábado que quizás podríamos hacer algún comentario. Lo podríamos mandar a la lista como para que se siga un poquito difundiendo todo este tema. Porque no es nada nuevo, ¿no? Forma parte de las políticas locales que tienen que ver con desactivar a la población lo más que pueda. Todo lo que no sea activado desde las esferas políticas tiende a ser desactivado, destruido, y después nos quieren hacer creer que participamos con otras cosas, ¿no? Como la diagonal y ese tipo de cosas. Pero en realidad todo lo que tiene que ver con la participación política del pueblo, en el sentido de acción política de la gente, generalmente está desactivado, destruido, condenado, ¿no? O tildado de lo que sea, le ponen las etiquetas que sean para destruirlo. Y con en este caso, bueno, utilizan distintos argumentos. El argumento claro en este caso es el argumento del desalojo, ¿no? De la ocupación, digamos. Pero en realidad hay toda una política que va contra un tipo de formas de hacer cultura o de formas de hacer actividad en la ciudad, ¿no?
Bueno, entonces lo que yo sugeriría es de ir numeroso durante estos días al Alcatraz, que se encuentra en Amogaver 135, muy cerca del famoso Razzmatazz, para apoyar este espacio artístico, que no desaparezca de nuestra ciudad, para que podamos tener siempre un lugar donde expresarnos y donde crecer y donde poder aprender todos juntos, que no nos quiten estos espacios. Que no nos quiten esta libertad.
Bueno, yo pienso que
que es muy importante porque... Ah, bueno, sí. Aquí tengo una nota que dice que en más de un año y medio que el Alcatraz ha abierto sus puertas a todos los que quieran aprender y disfrutar. Alcatraz, Almogávares, número 13. Hay otro desalojo pendiente en la Teixidora.
Sí, también. Ellos también van dentro del grupo 22 arroba, porque ahora en Poblenou quieren hacer un barrio de empresas, de construcción. Y entonces, sí, también la Teixidora.
Bueno, yo particularmente pienso una cosa. Pienso que es inaudible que los políticos no tengan conciencia de lo que es la cultura. No solamente cultura popular, sino cultura con mayúsculas, que coño. O sea, se puede actuar en cualquier sitio y está al mismo nivel que cualquier profesional que se gana la vida muy dignamente y que están forrados. Y creo que todo el mundo tiene que tener una oportunidad para expresar su arte, y si no lo hay, hay que hacer como vosotros, ocupar sitios y demás. Yo, por ejemplo, conozco un sitio ocupado que está en la al lado de la Sierra de Collserola, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, y también hacen acrobacia y demás, pero son gentes extranjeros y demás. Pero ellos han hecho un proyecto, tienen o se han creado huertos, la gente va a cultivar los huertos, han creado un proyecto de centro, también como vosotros, de centro social, y bueno, y hasta ahora están ahí y están presentes. Espero que, por ahora no los han echado ni los han invadido. Al principio hubo un intento de desalojo, pero se ataron arriba y demás. No me acuerdo cómo se llama ahora.
Can Masdeu.
O sea, yo vivía cerca de ahí y he estado ahí. Y es muy bonito porque los tíos se organizan muy bien y demás. Y la gente disfruta del huerto y de comida biológica y todo, y es un proyecto muy guapo, y pienso que proyectos así tienen que ir adelante. Gracias.
Lo que me gustaría añadir es que el Alcatraz, así como la nave espacial y el Bolivia, son uno de los centros sociales más importantes por el circo contemporáneo, que es un arte nuevo en Europa. Es un circo que se ocupa, pues es una mezcla entre circo y teatro, que no utiliza animales y que es una forma artística que se está desarrollando aquí, en nuestra ciudad, y no tiene otros espacios y no tiene financiaciones por parte del gobierno para desarrollarse bien. Entonces, cortar este flujo de arte es cortar también las piernas un poquito a una forma artística que no tiene otro lugar donde desarrollarse.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, aparte de eso, también lo que se comentaba, que también Alcatraz es una... gestiona un modelo alternativo a la sociedad, ¿no? Autogestionado a través de reciclaje, montamos gimnasio, creamos salas para creación, la misma gente dentro da talleres, entonces que corten con esto.
No es solo circo, también es música, es pintura, tenemos también una huerta ecológica.
Todo arte urbano.
Tenemos un skatepark, es el único skatepark cubierto de toda la ciudad de Barcelona. Ahí también lo van a cerrar, el único que hay.
¿Qué se puede hacer para evitar este desalojo? ¿A qué invitáis a las personas?
A que vengan al festival, y sobre todo que vengan con buena energía al pasacalles.
Sí.
Con mucho color y mucha alegría para que demostremos en la calle quiénes somos. Que nosotros no somos los que vamos con las porras.
Vale. Entonces esperamos todos el sábado a las 2 a Alcatraz, al Mugaver 135. Para comer una buenísima comida gratis y luego todos en la calle, pues, a manifestarse.
Sí.
Gracias.
Muchas gracias.
La calle y observa una mujer gastada, cansada de esperar, deshojando a la noche. Una celda desnuda pone marco a tus sueños. Apostaste tan fuerte y la baraja marcaba. El dulce chico de los ojos tristes va a matar a su padre, no le deja ser mujer. Ella solo tiene 15 años. El negro, el futuro, polvo blanco en las venas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es tan fácil olvidar que vivimos de paraíso. Sangra la ciudad por tus venas de rabia. Sangra la ciudad por tus venas de rabia. Sangra la ciudad por tus venas de rabia.
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
Buenas tardes, pues hoy nos acompañan dos de los componentes del grupo Maicena y Agua. Yo os vi el otro día, el sábado, y me quedé sorprendidísima, porque todos sois súper jovencitos, pero dais una caña y sois súper profesionales a nivel de puesta de escena como de música. Las versiones están geniales, pero lo que me gustaron fueron vuestras canciones.
Muchas gracias.
¿Cómo lo visteis vosotras?
Bien, lo vimos bien. Bueno, la verdad es que pensábamos que iba a salir bastante mejor, pero nos vimos bastante acojonadillos un poco por todo el escenario súper grande, la gente que ya había, pero bueno, dimos todo lo que pudimos.
Disteis muchísimo, la talla y mucho más.
¿Cuántos porta ja el grup de Maicena i Agua?
Uf, és que és una història així llargueta. Va començar a fa 2 anys, però hem anat canviant la formació, i la formació actual, que és amb qui hem estat fent la feina que tenim ara, des del 2009, no?
Sí, més o menys.
Bueno, el Cajón va arribar aquest setembre, el Marc Fernández. I a poc ens vam anar sumant.
I quants components hi ha al grup? O sigui, si estàs,
tu, sis. Hi ha 6 components.
Tu ets la veu, el baixista.
El Marc al Cajón, l'Enric a la guitarra, l'Andreu a l'altra guitarra. Ara també col·labora amb nosaltres la Patrícia, que és una bailadora estupenda, i l'Uri, que ens ajuda des de la taula de so.
I quines són les vostres principals influències? Les...
Uf, que en tenim moltes, a més cadascuna ha tingut de molt variades, no? Sí, de tot, des del Bicho, de Callaos, a grups de rock, a... de tot.
Doncs pues anem una mica justos de temps i escoltarem l'Alba.
Ah, sí?
Sí. Què ens cantaràs, Alba?
Vinga, Alba!
Què ens cantaràs? Que teatre...
Una aparició? Sí.
Volver,
no?
Volver.
Pues la tinc a cantar a capella perquè no portem guitarres ni res. Així. Ni
bueno, hem comentat que l'Alba és una companya de teatre dels Pallapupes.
i vam escoltar Volver un dia en un assaig i ens vas emocionar molt a tots.
Gràcies.
Quan vulguis, Alba.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita. La nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Ay, con el alma aferrada, un dulce recuerdo que lloró otra vez.
¡Olé!
¡Olé!
I bé, per qui vulgui veure'ls en vivo i en directe, tenen un concert bomba a la Fèria d'Abril, no? Explica'ns, sí. Explica'ns.
Bueno, de fet, aquest maig tenim una gira ja.
Cada cap de setmana, es pot triar.
Escolta una cosa, Alba, i per comprar el vostre CD, perquè m'has deixat...
Sí, si ho tens, m'has deixat... Ah.
Bueno, però m'has deixat fet pels... En sèrie.
Gràcies.
Per favor, pots cantar una altra?
Sí? Tan pronto ja, sí?
Sí, bueno.
Aquí explotem, Alba.
La nostra, no millor?
Clar, una no, la vostra...
Vinga, va.
Sí. Va, vinga, anem a fer Les Flores, que és un tema nostre.
Vam allà.
I fa... Porque piensa bien la cosa antes de hacerla, que una flor no crece. Ay, si no la riega, necesita agua y sol, amor y mucha tierra, y mejor plantarla cuando realmente a ti te apetezca.
¡Ole, mi niña!
¡Ole! Molt difícil, sense els meus companys.
Però expliqueu, a la Fèria d'Abril quin dia?
Aquest dissabte no tenim horari concret, però tenim, bueno, és la caseta de Granada, sobre a partir de la 1 de la mañana, i després tenim uns quants.
Però n'hi ha més, n'hi ha més. El dia 14, que també és dissabte, tocarem per Sant Antoni, gràcies a la Rimaia.
Ole.
Que ens ho han permès. Tocarem també, en principi. El dia 20 tocarem al Generador, a Can Basté, Nou Barris, també gratis. I el dia 27, a les festes majors, que és divendres, a les festes majors de Can Baró.
Teniu pàgina web perquè la gent ho pugui mirar? Anunceu-la.
Bueno, tenim... És que Maicena està com una mica en construcció, llavors això, no tenim CD... Gràcies a l'Oriol hem pogut fer una premaqueta, però encara no està a top. Aquest estiu l'acabarem de gravar, i després tenim un MySpace, que és myspace.com Maicena i Agua, Maicena escrit amb C, que el problema que hi ha és que són gravacions molt antigues, inclús de l'anterior formació, que hi ha cançons de fa un any que poc tenen a veure amb el que hi ha ara.
Però trobarem les dates del concert allà, no?
Millor, que tenim una pàgina al Facebook, també estem a tot arreu. I allà sí que està més al dia, actualitzem més les dades, i allò sí que està tot penjat. Que si el busqueu és Maicena i Agua, també.
Molt bé.
Bueno, què? Però... Què fem?
Per el dia 24 tenies algo?
Pel dia 24?
Sí, 24 de mayo, que és martes.
Martes, no.
Que guai. No, perquè vamos a celebrar una fiestecilla aquí en San Agustín, en Comunidad de San Agustín, celebrando que es el primer aniversario de la Asociación Radio Nicosia. A la Asociación Cultural hacemos los talleres ahí de pintura y de yoga. Y vamos a hacer una pequeña fiesta de aniversario. Sería un guay contar con vosotros.
Sí, a todos los componentes les va bien. A nosotros, perfecto. Perfecto.
Bueno, pues, Alba...
Ay, qué agenda, ¿eh? Tenéis.
Alba y Agnès, muchas gracias, sobre todo a Alba.
Al llenar la Agnès, a Marbaix.
¿Tú tocas el bajo?
¿Tú?
Bueno, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por la vuestra presencia y las vuestras canciones y el vuestro... Una pausa.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Calle, hay que cantando una canción y me encontré un chiquillo que estaba y que mirando al sol de repente y en su mirada y una lágrima se le escapó que estaba cansado, que estaba asustado, ay que estaba esperando y que la salvación. Que estaba asustado, que no le fuera y que de buenachón. Que yo le dije que era sincero, que lo hacía y que de corazón. Y él con una sonrisa y me dijo: venga pa' yo caí, que vámonos.
A chiquipo, chiquipo,
chiquipompo.
A chiquipo, chiquipo,
chiquipompo.
Toma, toma. Pero la pena seguía y que en su interior.
Yo voy a contar que la cruda realidad, que por si esta historia y nos ha hecho reflexionar, los niños lo pasan mal si se lo trata.
Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM.
De olas se trasluce un sinfín de cuevas en donde la luz deja entrever un útero lleno de escarpadas rocas de una rugosidad pasmada, un mar herido de espuma, siguiendo la configuración de un mundo lleno de seres imaginarios que forman parte de esa naturaleza de blancos y oscuros. Tierras de pastosa lugubridad, llenas de historia y rupestres paredes de dibujos de la vida cotidiana. De una tribu de salvajes que con pigmentos hechos de tierra descubren su fantasía de hechizos y rituales religiosos, ya que en ese pasaje se ubicó Buda con sus discípulos siguiendo el Dharma.
Muy bien, muy bien.
Bueno, ahora le damos el turno a la Paola.
Bueno, yo voy a leer un relato subterráneo porque de vez en cuando me da por escribir en el metro. Y se llama así. Dice, hay una tos sin expresión y uñas podridas dirigen el festín de unas sandalias a punto de echar a correr. Todos se miran y disimulan la atenta mirada, esparciendo sus gestos. Tosiendo se pintan las caras, aun sabiendo que no esconderán las perennes ojeras de esas caras demacradas. Se miran y se rechazan. Siempre la curiosidad nos mata y aun sin morir, morimos intoxicados.
Muy bien. ¡Bravo!
Bueno, ahora es el turno de Jordi.
La piel erizada, perceptible al tacto de las manos grandes, masculinas. Las uñas clavándose en la carne duelen. Los cuerpos se unen bajo un mar de sábanas blancas, revueltas a la complacencia. De la boca que ignora, llena de saliva, busca otra boca. Se funde en un beso colmado, voluptuoso, con el único testigo de las paredes blancas, cuarteadas con un crucifijo de madera vieja colgado en la pared. El sudor que nos impregna todo. Y te quiero, no puedo más. La luna entra alumbrando una luz azul, blanca. La luna enorme y loca de agosto, que tiende todo de azul amor. Azul te quiero morder, quiero estar dentro de ti. Azul me desprendo, azul no puedo más.
Y no sé.
¿Cristina?
La misma consideración que a la paloma gris sucia de la ciudad que habito. La muela extraída, el corazón arrancado de cuajo. Escupir es el deporte de esta anarquista, pero no puede, se ahoga. Consigue tragar la saliva inminente para no caer en el agujero del inexistente. Yo, la extraña, domino dos pasadizos, una puerta trasera y un museo de estatuas de cera. Domino una escalera que se vuelca al precipicio y una voz que rota fuma. Una soledad cruda y una blanquísima y vacía nevera. Así puedes ver mis extensos dominios y mi fuerza. Mi piel es de mujer, mis alas no existen. Mojo la palabra en un hueco negro para luego comérmela. Y vomito. Recuerdo el final derrotado del cantante o del poeta. Y no sé si agotar todas las piezas de mi cerebro, que diríamos fue puesto sobre la tierra para entretenerse conociendo los cimientos de lo que más duele. Aviso de que no tengo besos para darte, ni cruces, ni barcos, ni azoteas. Mi poesía coge cada vez más el color del cemento. Observo que la vida tiene más suciedad que otra cosa. Y las páginas en blanco no son de verdad jamás en blanco. Los poemas toman un color de cemento mojado, inundando mi libreta.
¡Ole!
¡Ole! ¡Ole ese arte que tienen todo el mundo! ¡Hasta yo tengo arte, cojones!
Me paso Silvia, Silvia
Pineda. Ahora Silvia nos va a leer su poema.
Recuerdos, el tiempo abatido, el tiempo pasado, en mi cala profundo, profundo. El recuerdo es hallazgo, y el tiempo imborrable cala en mi profundo, profundo. Por el túnel del tiempo, vida mía, vida suya, por el tiempo de ahora. Vida suya, cala profundo, profundo. El tiempo calla, el recuerdo existe. Sorbete de amor en aquel tiempo triste. Y llaga una flor, con amor bien colocada, en mi débil corazón, que sin cascarón no es nada. El tiempo es amor, el tiempo es recuerdo. Y el recuerdo, como es amor y como es tiempo, cala en mí profundo, profundo. Por el túnel del tiempo, vida mía, vida suya. Por el tiempo de ahora, vida suya. En mí, cala profundo, profundo.
Lo que ha dado hoy Radio Nicosia. Hasta el próximo miércoles. Y si queréis escucharnos en el podcast, en www.radionicosia.org. Gracias. ¿Vamos? ¿Fenómeno?
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es de este dualismo, de este vaivén, que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.